Hola audiencia, buenas noches. Cuentos del Arlequín, bienvenidos. Mi nombre es Andrew Nicolás y esta es la sesión 2. Mi nombre es Andrew Nicolás y el Arlequín, cuya máscara cargo, es un Sani. Sani es sirviente, Nicolás es todo un significado, es una cosa bella. Y yo soy el Arlequín. Para ponerlos un poco en contexto, ¿por qué un Arlequín? Porque sí, este arlequín usaba una máscara negra, de la cual hoy traigo solo un esbozo. Esta máscara negra ha sido usada a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos, desde antes de que los dioses tuvieran nombre, desde antes de que tuviéramos palabras para los cantos que le dedicábamos a la naturaleza. La máscara del arlequín es una de las máscaras más antiguas que conoce la humanidad. Y entonces, este personaje es tanto lo más sagrado como lo más horrible. Hoy tenemos dos historias, por cierto. Estoy nervioso y está padre sentirse nervioso y tener como ese miedito de, ay, no sé si les va a gustar o no sé si estoy desvariando. La verdad es que es un ejercicio, es todo un ejercicio esto. Les recomiendo ampliamente que se enfrenten a sus peores miedos. Uno de mis mayores miedos es el ridículo. Enfrentarme a un espacio en el que no sé qué está pasando. Y en este es un espacio donde no sé qué está pasando. Y eso está bien. Entonces, este arlequín les tiene dos historias el día de hoy. Para agarrarme confianza, les voy a contar el significado de mi nombre. Mi nombre completo es Andrew Nicolás Barajas McQueen. Andrew significa hombre. Andrew viene del griego andros. Y Nicolás viene del griego también. Viene de Nike, que es la diosa de la victoria, y Laos, que es pueblo. Entonces, mi nombre en griego, la raíz de mi primer y segundo nombre son Andros Nikelaos, es decir, el hombre de la victoria del pueblo, o el hombre del pueblo victorioso, o el hombre victorioso del pueblo. Mi apellido, mi primer apellido, Barajas, viene de Baraj, que Baraj es una palabra hebrea que significa bendición, que significa rayo. El Baraj es una bendición que se da. Según tengo entendido, bueno, alguna vez lo platiqué con un rabino, es la bendición que se otorga. Y el Baraj es también una forma de orar en la que se murmuran los nombres de Dios. Cuando los judíos no podían, cuando estaban en España los judíos y no podían profesar su fe, lo que hicieron fue poner el libro sagrado en sus piernas, tomar cartas en las que escribieron los nombres sagrados de Dios y ponían las cartas y se miraban a los ojos mientras murmuraban y veían sus oraciones. Y cuando pasaba alguien y les preguntaba qué están haciendo, les respondían, Baraj. Y entonces la persona que preguntaba pensaba, ah, están jugando Baraj. Y eso se convirtió en, como estaban en España, ah, están jugando baraja. La baraja es entonces un juego que a todas luces parece de azar, pero que en realidad es un ejercicio profundo, es un ejercicio de profunda devoción. Mi segundo apellido, McQueenie, Mac significa hijo de, y Winnie viene de Sube. Sube significa sirviente bien dispuesto. Yo les dije que soy un arlequín, y mi nombre indica que soy un hombre de un pueblo que es victorioso, o un hombre victorioso de un pueblo. Si este hombre es victorioso en el pueblo, pues de alguna manera hay un servicio para él. Mi primer apellido les indica qué es lo que yo hago. Lo que yo hago a todas luces parece un juego de azar. Parece un juego, una danza, una cosa sin sentido. Sin embargo, este juego que yo hago es un profundo ejercicio de devoción. Es un ejercicio de profundo contacto con la presencia, con el misterio, con lo sagrado, con el secreto. Y mi segundo apellido indica mi vocación, que es Mac Sube o McQueenie, es decir, el sirviente bien dispuesto. Mac es hijo de. Entonces, yo soy el hombre del pueblo victorioso, bendito, hijo del sirviente bien dispuesto. O sea, descendiente del sirviente bien dispuesto. Un sirviente bien dispuesto es, en un pueblo victorioso y bendito, es un profeta. Entonces, según el significado y los juegos que estoy haciendo, los malabares que estoy haciendo con los significados de mi nombre, yo soy descendiente de profetas y de místicos y de gente que hace juegos de azar. Y sé de buena fuente que mis ancestros, mi tatarabuelo, de hecho, del lado materno, eran piratas. Entonces, hay varias cosas ahí. Y mis nombres, Andrew, Nicolás, vienen del griego, Andros Nikelaos. Y con eso, damos pie al primer cuento oficial de esta noche, a la primera historia. Y esta historia es la historia de Lucifer. Lucifer, se ha dicho mucho de Lucifer, se ha dicho que le tengamos miedo, se ha dicho que era el más bello, se ha dicho que cayó del cielo, se ha dicho que fue desterrado, se ha dicho que se rehusó a hincarse ante Dios y se rehusó a hincarse ante los hombres y dijo, no, yo no me voy a hincar ante esas cosas que mueren y son tontas, y fue desterrado y hubo una rebelión y muchos ángeles cayeron junto con él. Se ha dicho mucho de Lucifer. Y a mí me gustaría, para empezar a contarte un poco de este ilustre personaje, imagínate qué pasaría si Lucifer llegara a tu casa. ¿Qué pasaría si Lucifer entrara a tu casa en este momento? Lo primero que escucharías sería clop, 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 clop de sus pezuñas. Lo primero que escucharías serían las pezuñas de Lucifer tocando el piso. Lo segundo que pasaría seguramente es que te quedarías sin vegetales, porque un dato curioso es que Lucifer es vegano. Y no falta el carnívoro que piense, lo sabía, maldita sea. Te quedarías sin ensalada porque Lucifer no tiene plumas, Lucifer sí tiene cola, Lucifer sí tiene pelaje, pero no tiene plumas porque no tiene alas, porque Lucifer es un caballo, Lucifer no es un arcángel. Si te fijas en la historia, Lucifer es, viendo el significado de su nombre, Lucifer viene de Lux y Foros. Lux es luz, Foros es portador. Lucifer, por ende, es portador de luz. El Foros lo has oído, por ejemplo, en Christopher. Si tú conoces a alguien que se llame Christopher, su nombre significa portador de Cristo. El nombre Christopher tiene dos partes: Christos, que es Cristo, y Foros, que es portador. Lucifer, Lux Foros, es el portador de la luz. De hecho, si recuerdo bien, eso es en... es que es griego hacia romano, o sea, es de griego a latín. Mentira. Porque en latín es fósforos. El fósforo es portador de luz. El elemento fósforo es fós, viene de eos. Eos es luz también. Entonces, bueno. Todo esto para decirles y recalcarles que Lucifer significa portador de luz. Lucifer, además, es un caballo. ¿Y por qué me atrevo a decir que es un caballo? Porque Lucifer, como buen Lux Foros, es decir, como portador de luz, es la estrella del alba. Perdón, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Venus. Venus, en cierto momento del año, en ciertos momentos del año, como la mitad del año, anuncia el amanecer. Lucifer lo marcaban en los cielos con una estrella de cinco puntas invertida en los mapas. No es un diablo, no es un monstruo, es una estrella. Es una estrella que nos dice, no temas, no temas que ya está por terminarse la oscuridad, no temas que ya viene la luz del sol. Lucifer es un caballo que tira del carruaje de Helios. Lucifer es el que anuncia que ya viene el sol, que ya viene el rey, la reina, que ya viene la luz completa, que ya viene la potencia de la vida. Y lo anuncia partiendo las tinieblas. Lucifer es una cosa verdaderamente tremenda, porque, como les dije, en las estrellas Lucifer es Venus, y Venus es diosa también. También Venus es llamado, Venus es estrella de la mañana en ciertos momentos del año, y en otros momentos del año es la estrella del alba. La mitad del año anuncia el amanecer y la otra mitad anuncia el atardecer. Según los coras a Venus, a Lucifer, cuando anuncia, cuando es la estrella de la mañana, le llaman Hatzikan, y cuando es la estrella del alba, le llaman Sautari, Hastikan y Sautari. Esto, si lo volvemos a conectar con Lucifer, nos habla de el más hermoso, del primero, que después cayó, y cuando cayó, entonces ya no fue el primero, sino fue el último, que es una cualidad dual que tiene Venus en el cielo. Venus, Lucifer, Hastikan, Sautari. Nada de eso tiene plumas. Nada de eso es un arcángel. Pero si hablamos de arcángeles, si hablamos del caído, si hablamos de aquel que nos dice la Biblia y otros textos, que fue desterrado del lugar más sagrado, de lo más alto. Estamos hablando de un arcángel que cayó, y cayó tanto y tan fuerte que su nombre incluso fue olvidado, su nombre fue borrado de la historia. Si se fijan, tenemos a Gabriel, Miguel, Samael, etc, etc. Todos los ángeles que ustedes encuentren tienen nombres que acaban en él. Sin embargo, Lucifer no acaba en él, acaba en ER. Esto es extraño. Esto a mí me habla de que lo borraron el nombre. Cuando cayó le quitaron hasta el nombre al pobre. Y de este lado del mundo, del lado del occidente, tenemos esta historia donde él es el hijo más bello, es el hijo más hermoso, y se revela y lo expulsan y es desterrado por siempre. Y de este lado del mundo también tenemos una parábola que nos trajo un hombre que no sé a ciencia cierta si existió, pero su ejemplo me conmueve hasta las entrañas. Un hombre en el Medio Oriente nos trajo una parábola, y nos trajo una parábola donde nos habló del hijo pródigo. Nos dijo que uno de los hijos más bellos, de uno de los padres más ricos, mal usó los regalos que le fueron dados. Los tiró, los despreció, los desechó. No supo usarlos, no supo agradecerlos, no supo honrarlos. Y entonces fue desterrado. Y se fue de la casa del padre. Y todos los hermanos y el padre se pusieron muy tristes, muy muy tristes. Les rompió el corazón ver al más grande entre ellos tener que partir con la cabeza baja. Y este hijo desterrado, mucho tiempo después, regresó. Y cuando regresó, su padre lo vio venir y le dijo a los sirvientes: saquen los alimentos más finos, saquen las ropas y las telas más finas, vamos a celebrar que mi hijo ha vuelto. Y sus hijos le dijeron, uno de los hijos le dijo: pero padre, él te insultó, él nos ofendió a todos nosotros, él nos rompió el corazón a todos. Y él le dijo: sí, pero ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta acaso que aquel que estaba perdido ya no está perdido y ahora está de vuelta? Él es mi hijo y él ha regresado. Y es la parábola del hijo pródigo. Y yo me rehúso tajantemente a creer que en un mismo universo exista un hijo luminoso desterrado y una parábola del hijo pródigo. O una es cierta, o una de las dos es cierta, o las dos son falsas. Y lo que pasa es que esas dos historias me rompieron el corazón hace muchísimos años, y entonces me aboqué a encontrar una respuesta, a saber por qué una de aquellas dos era cierta. Y viajé lejos durante mucho tiempo, pasé por lugares horribles, por lugares oscuros, por lugares donde nadie habla mi idioma, pasé por lugares donde todos son diferentes a mí, pasé por lugares donde ni siquiera reconocen la más básica dignidad humana. Pasé por lugares donde, por lugares tan horribles, donde le ofrecen dinero a Dios. No hay nada peor que eso. Bueno, sí hay, pero eso es de lo más bajo. Y me encontré en un rincón del mundo, en un rincón lejano, una historia, la segunda parte de la historia del destierro del arcángel caído que nunca nos contaron de este lado del mundo. Y esa historia a mí me reconstruyó el corazón. El ángel caído, al que erróneamente han llamado Lucifer o Satanás o mil cosas más, fue desterrado y de este lado del mundo nos han dicho que eso fue todo. Sin embargo, hay un pequeño grupo, pequeño, porque ya los han estado aniquilando por sus creencias, a los Yezidi. Los Yezidi conocen lo que pasó después de que Lucifer, el arcángel caído, fue desterrado. Consideren que fue desterrado, y chequen la Biblia y chequen todos los relatos que quieran, no fue desterrado al infierno, fue desterrado a la tierra. Si el ángel que cayó del cielo fue lanzado a lo que él considera el infierno, la tierra, para un ángel y para un arcángel, es el infierno. Pues este arcángel fue desterrado y cayó a la tierra. Y como dijeron en Paradise Lost, vi caer a Satanás como un rayo sobre la tierra. De ser el más blanco y el más puro y el más alto, cayó hasta lo más bajo, hasta aquí con nosotros. Y cayó porque se rehusó a hincarse ante la humanidad. Se rehusó a honrar a la humanidad como algo más alto que él, como algo más importante que su padre, que su madre. Hubo una enseñanza difícil ahí para él. Cuando él cayó a la tierra, se topó, se encontró, se enfrentó con la dureza de la tierra. Se encontró con la solidez del suelo, con la solidez de las rocas, con el filo, con el polvo, con los insectos que muerden, con los animales que cazan, con los hombres y las mujeres que mienten, que engañan, que traicionan, que sufren, que son crueles. Y se encontró con lo peor de lo peor de lo peor que la humanidad puede ofrecer. Y eso le dio la razón. Y vio a los hombres y vio a las mujeres y dijo, estos son peores que animales. Porque tienen el raciocinio, tienen el regalo de la visión que mi padre les dio, pero no lo usan. Y vagó por el mundo, y vagó triste y solo y desterrado. Sin las ropas bellas, sin las ropas finas, con solo retazos arrastrando tras de sí. Las finas telas que le envolvían se ensuciaron, acumulando tierra, polvo, sangre, lágrimas. Y durante mucho tiempo vagó por este mundo, por este valle triste, hasta que cayó, rendido, sin fuerzas, sin esperanza. Y cuando cayó rendido, sin fuerzas, sin esperanza, fue encontrado por alguien, la más pequeña o el más pequeño entre nosotros. Uno de los inocentes, uno de aquellos que hemos olvidado, uno de aquellos a quienes ya no vemos ni a los ojos, uno de los pobres, uno de los tristes, uno de los desahuciados. ¿Cómo se veía esa persona? No lo recuerdo, y cuando le pregunté al arcángel no me lo dijo. Bien pudo haber sido una persona con harapos, o bien pudo haber sido alguien tan rico que solamente tenía dinero. Pero esta persona que se encontró al más alto que había caído hasta lo más bajo le mostró la compasión, el cariño, el cuidado, la más básica caricia, el más pequeño bienestar. Y ese pequeño bienestar, esa pequeña caricia, esa compasión fue un bálsamo para las heridas de aquel que había caído, de aquel que estaba roto, destrozado, que había olvidado hasta su nombre en la caída. Y ese bálsamo ayudó a cubrir las heridas y a mitigar el dolor. Pero lo que verdaderamente le sacudió, lo que verdaderamente le movió por dentro, le agitó las estrellas que le habitaban el corazón, fue ver el cariño de esa persona compartido con su comunidad. Ver cómo esa persona compartía lo poco que tenía con aquellos más pequeños que él. Cómo compartía la dicha, cómo sonreía a pesar de las miserias y de la crueldad. Y cómo mantenía una integridad en su cariño y en su cuidado por la vida a pesar de todas las cosas horribles que pudieran existir a su alrededor, incluso en las personas que le rodeaban, incluso en su propio corazón. Esta persona que se encontró al arcángel caído le mostró los colores en la oscuridad, en la terrible oscuridad. Imagínense, de estar en lo más alto, en lo más luminoso, de lo más luminoso que era la tierra, todo es oscuridad. Y en esa perfecta y absoluta oscuridad y horror, esta persona le enseñó al arcángel caído las texturas y los colores y los aromas, las texturas de la ropa que se hace con las manos, que ha sido tejida con cariño y con cuidado para los seres queridos. Le enseñó los aromas de la casa, los aromas del trabajo, los aromas de la fiesta cuando se comparte. Le enseñó las caricias entre aquellos que no son sangre, la caricia entre dos hermanos, que son hermanos en espíritu y en alma y en fuego y en determinación, aunque sus familias sean líneas diferentes de linajes separados. El cuidado, la fuerza de la comunidad le inspiró de nuevo a levantarse. Quien rescató a Lucifer es lo que llamamos un olvidado. Y lo que este olvidado le inspiró al arcángel caído fue fue tan impresionante, fue tan poderoso, que logró sacudir al arcángel más cercano, al creador absoluto de todo lo que existe. Y tanto le sacudió que el arcángel caído lloró. Y lloró durante mucho tiempo, lloró durante 7 eras completas. Una era es un respiro con una inhalación completa del planeta. Nosotros no somos nuestra vida entera, nuestra civilización completa no es ni un parpadeo. Y ese arcángel caído lloró sin detenerse durante 7 eras. Y con sus lágrimas llenó 7 vasijas para no inundar al mundo. Y cuando terminó de llenar, cuando estaba terminando de llenar la 7ª vasija, con sus lágrimas, su padre le escuchó de nuevo, su padre y madre le escuchó de nuevo. Escuchó el llanto de su hijo, pero más importante que su llanto, escuchó su canto, escuchó su dicha que había sido reencendida por algún arte, por alguna magia, por alguna danza, por algún cariño. Y ese canto reencendido, esa belleza, esa luz, esa potencia reencendida, permitió que su padre pudiera comunicarse con él nuevamente y que él pudiera de nuevo escuchar a su padre y madre. Y entonces se comunicaron mutuamente y su padre y madre le dijo: hijo mío, ahí estás, estabas perdido y ahí estás y ya te veo. Y él volteó a ver a su padre y madre y le dijo: padre y madre, estaba yo perdido, estaba yo triste, estaba yo lejos, estaba yo confundido y ya no te veía y ya no sabía dónde estabas, ya no te sentía. Y ya no sentía a mis hermanos y ya no veía dónde estaban. Y ahora los veo y los escucho y los siento y estoy aquí con ustedes nuevamente. Y entonces se abrazaron. Y se abrazaron en esta fiesta donde recibieron al hijo pródigo de vuelta a casa. En ese abrazo ascendió de nuevo, elevado por la potencia de su corazón reencendido, por el cariño humano y por la infinita misericordia del absoluto misterio que le originó. Y así como fue elevado, recuperó su plumaje. Sin embargo, su plumaje cambió, porque antes de caer, su plumaje era blanco, prístino y puro, y luego cayó a lo más oscuro. Y después de caer a lo más oscuro, cuando volvió a elevarse y ascender, su plumaje cambió de color, y obtuvo todos los colores de todos los arcoíris. Y cuando volvió a ascender, como ahora estaba engalanado por todos los colores, por todos los aspectos de la luz, fue llamado Tauis Melek, Taus Melek o Melek Taus, el dios pavo real, y fue designado regente del mundo. Esta historia la conocen los Yesiri. Los Yesiri son una tribu de olvidados que vive allá del otro lado donde hay arena y djinns y criaturas de humo. Y ellos saben que el temor más grande que pudiéramos tener a Lucifer, no hay nada que temer, porque Lucifer no es un arcángel, Lucifer es un caballo. Y con esto concluyen las dos historias. Las pezuñas de Lucifer, ahora ya saben por qué Lucifer tiene pezuñas. Y ahora ya saben por qué también el pavo real es considerado sagrado. Espero que les haya gustado. Próximamente va a haber más historias. La siguiente semana les voy a contar la historia de 3 aves legendarias. Una de ellas es el fénix, la otra es el fenghuang y la tercera tendrán que conectarse. Y la segunda historia que les voy a contar es... Estoy decidiendo aún cuál de las historias contarles. Estoy entre contarles la historia de los Hari y el Valhalla o contarles la historia del pez que se volvió dragón. Lo que sí sé es que van a haber por lo menos 2 historias la próxima semana. Ha sido un verdadero placer que me acompañen. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer tenerlos aquí. Gracias por acompañarme. Y gracias por acompañarse. Y síganse acompañando. Les mando abrazos, les mando besos. Y nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Los Cuentos del Arlequín, sesión número 2.